Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La confianza del consumidor de la zona euro sigue avanzando y mejora levemente en abril, aunque menos de lo esperado. Según la estimación preliminar publicada por la Comisión Europea, el indicador se ha situado en menos 14,7 puntos frente a los menos 14,9 del mes anterior. En lo que respecta a la confianza del consumidor de la Unión Europea, el dato preliminar se mantiene estable en menos 15,2 puntos en el cuarto mes del año. Más asuntos. Comisiones Obreras y UGT trasladan al Ministerio de Seguridad Social su rechazo a la propuesta de la reforma de la jubilación parcial. Lo han hecho en un nuevo encuentro de la mesa de negociación sobre pensiones, en la que han asegurado que la propuesta supone un empeoramiento de la regulación actual y reclaman que se pueda acceder a la jubilación parcial hasta 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación, 2 años más de lo que plantea el Ministerio. En materia de vivienda, Podemos reclama al Gobierno medidas que garanticen el derecho a la vivienda. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Podemos.
Reclamarle al Gobierno que actúe de manera inmediata y urgente para adoptar medidas que garanticen el derecho a la vivienda y que puedan empezar a poner fin a esa emergencia habitacional. El próximo 15 de mayo finaliza la llamada moratoria hipotecaria de Guindos, que se renovó, como saben, en 2020. Nosotros, desde Podemos, le exigimos a Pedro Sánchez que cumpla sus compromisos.
En este sentido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido tras las multitudinarias manifestaciones de este pasado sábado que las cosas tienen que cambiar y hay que revisar y resetear el modelo turístico.
Al final tenemos que pensar en esa Canarias hacia el futuro. Necesariamente tenemos que decir cuántos turistas deben venir, cuántos ciudadanos puede albergar estas islas, cuántas infraestructuras, cómo vamos a abordar la movilidad, cómo vamos a abordar todos aquellos problemas, los recursos hídricos o los energéticos, para hacer posible que la actividad económica que generan nuestras islas, pues evidentemente hagan sostenible a la población y, por supuesto, con la calidad de vida que todos deseamos.
Precisamente hoy hemos conocido que la compraventa de viviendas remontó en febrero un 5,8% hasta sumar 52.796 operaciones, lo que supone romper con 12 meses consecutivos de caídas tras las sucesivas subidas de los tipos de interés, según los datos publicados este lunes por el INE. Gracias al incremento de febrero, el primero en un año, las compraventas de vivienda acumularon un crecimiento del 1,6% en los 2 primeros meses de 2024. Y España registra en 2023 la cuarta ratio de deuda pública más elevada de la Unión Europea. Cierra el ejercicio pasado con un 107,7% sobre el PIB, mientras que el déficit público se sitúa en el 3,6%, según datos que arroja Eurostat. Ambas referencias están por encima del 3% y del 60% que marcan las normas europeas, aunque España rebaja ambos datos un 1,1% del déficit y un 3,9% de la deuda. En general, en la zona euro, la deuda pública se redujo a finales del cuarto trimestre de 2023 hasta el 88,6% del PIB frente al 90,8% del año anterior, mientras que la relación entre déficit público y PIB disminuyó al 3,6% desde el 3,7% en 2022. A este respecto, el mensaje en toda Europa va por la misma senda. Reducir gasto para cumplir con el déficit. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha dado un toque de atención al gobierno de Macron, que presenta el gasto más elevado de toda la OCDE en términos relativos. El gobernador del Banco de Francia, en una entrevista para France Inter, ha lanzado su opinión sobre la primera bajada de tipos, que todo hace indicar que será en la próxima reunión del Banco Central Europeo.
Porque nuestra próxima reunión es el jueves 6 de junio. Allí Europa mostrará un poco el camino, porque va por delante de los demás, incluido Estados Unidos, en su avance contra la inflación de la que hablábamos. Y luego, sin duda, habrá nuevos recortes a un ritmo pragmático. Veremos cómo evoluciona esta lucha contra la inflación, y creo que esto apoyará la actividad, el empleo y la inversión en Europa.
Acerinox no duda en llegar a un acuerdo en breve sobre su planta de Los Barrios en Cádiz, que lleva más de 70 días en huelga. El consejero delegado de la cotizada, Bernardo Velázquez, lo ha asegurado en la Junta General de Accionistas que la compañía ha celebrado este lunes.
Creo que en estos momentos, los que llevamos unos ejercicios de pérdida, pues tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y conseguir sacar adelante todo. y ya nos gustaría poder repartir los beneficios y mejorar las condiciones cuando tengamos beneficios, pero para eso vamos a trabajar todos para obtenerlos. Y, señor Valencia, dado que la intervención que ha tenido, pues puedo decir que estoy de acuerdo en más de un 90% de las cosas, no dudo que nos pondremos de acuerdo en breve.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Vamos a repasar cómo están las cosas ahora mismo en los distintos activos. En los mercados de renta variable tenemos tono positivo generalizado, un repunte del 1,5% para el IBEX 35, que trata de acercarse a cotas de 10.900 puntos. En el resto de plazas europeas también tenemos tono positivo generalizado, mayor firmeza para Londres, con un 1,73% de repunte. Vemos los avances más discretos en el selectivo francés CAC 40, porque apenas está sumando un 0,33%. Y al otro lado del Atlántico, el más discreto ahora mismo es el Nasdaq 100. Apenas logra repuntar un 0,03%. A menos la sesión a medida que avanzan los minutos en el principal mercado del mundo, en el estadounidense. Vamos a ver cómo está la situación en el mercado de bonos, en el mercado de renta fija. Pues tenemos ahora mismo al bono alemán a 10 años con un rendimiento que está recortando algo de terreno hasta el 2,45%, el estadounidense al mismo plazo a 10 años repunta ligeramente el rendimiento hasta el 4,62%. En el mercado de divisas está completamente plano el euro frente al dólar en cotas de 1,0643 unidades. Y nos detenemos en algunos de los valores protagonistas hoy de los mercados. De hecho, si miramos en el selectivo español, en el IBEX 35, encabeza las alzas IAG, una compañía del sector de las aerolíneas, está subiendo más de un 3%. Se acerca el verano y esto nos lleva a poner la mirada precisamente sobre el sector turístico. Valores como hoteleras, pero también aerolíneas, que miran de reojo también a las tensiones geopolíticas. ¿Con qué músculo llegan estos sectores al periodo vacacional por excelencia? ¿Hay potencial entre estas compañías? Los detalles con Alejandra Gómez.
Los conflictos geopolíticos se entremezclan con la próxima temporada estival y, para bien o para mal, el sector turístico está en el centro de todas las miradas. Un sector que sigue tirando fuerte de la economía española, en palabras de José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
En el primer trimestre de este año, nuestra estimación es que el PIB turístico, la actividad turística, ha crecido en términos reales un 8,9% con respecto al promedio de la economía, que está en 1,8%, lo cual demuestra notablemente la enorme capacidad tractora y de generación de crecimiento de la economía española, donde un trimestre más el turismo ha sido el motor esencial de ese crecimiento.
Mientras que Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management, habla de megatendencia.
Al final lo que vemos es que el turismo es una gran tendencia. Si miramos un poco las expectativas de venta de aviones, pues pasaremos de unos 23.000 aviones que hay hoy día sobrevolando el mundo, pues pasaremos a unas 40.000. Y todo ello de la mano de dos lugares. Por un lado, el low cost, y por otro, Asia. Así que con esa música de crecimiento, pues al final lo que estamos viendo es que se prevén que tengan buenos resultados.
Y Jaume Puig, gestor de GVC Gaesco Japón, ve con buenos ojos al sector gracias a la demanda mundial y pone el foco en la llegada de los turistas asiáticos en la era post-COVID.
2023 fue un gran año turístico, mejor que el 22, pero el 24 va a ser mejor que el 23 y el 25 mejor que el 24. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que falta en la ecuación, que el año pasado faltó, o sea, aunque todo fue muy bien, falta los turistas asiáticos.
Eso desde el punto de vista sectorial. Pero, ¿qué hay de materia inversora? Puig.
Cuando se haya acabado esta, digamos, vuelta a la normalidad de las cotizaciones, va a quedar después el argumento de que crece más que el PIB. Y cualquier actividad que crece más que el PIB mundial tiene potencial para dar más rentabilidad que las bolsas mundiales.
Y Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco.
Nosotros seguimos confiando en los valores turísticos. El turismo está en unos niveles muy altos a nivel global.
Y lo explica así.
La demanda es muy fuerte y la gestión que han conseguido hacer desde la pandemia es muy buena en el tema de la ocupación, ¿no?
Una visión que también comparte Álvaro Blasco, director de ATL Capital, que apela a nuevo récord, sea o no verano.
Yo creo que tenemos por delante una temporada en la que vamos a ver nuevos récords. Hemos visto que los márgenes de todo este tipo de compañías han aumentado sensiblemente, es decir, han aumentado los precios y evidentemente los márgenes, y las previsiones desde luego son de unos meses excepcionales.
Récords que también prevén las aerolíneas. El propio presidente de ALA, Javier Gándara, señala que las compañías tienen programados para este verano, solo en España, 240 millones de asientos, un 13,5% más que un año antes. Eso sí, este optimismo estival no es el único prisma que impera en la realidad del mercado. Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y el Sigma IHT Equity Spain de Anbank, reconoce un sector tensionado en el corto plazo.
A corto plazo, pues están en el foco de toda la potencial volatilidad de mercado, pues con esas noticias de Oriente Medio, de represalias y demás. En ese entorno de conflictos geopolíticos y de recrudecimientos un poco de tensiones, pues son los que más se ven afectados.
De hecho, Iván Sanfélix, analista de Renta 4, habla de un panorama convulso, de incertidumbre elevada y, por tanto, tilda al sector de arriesgado.
Creemos que todavía es arriesgado entrar en este sector y en estas compañías.
¿Pero de qué compañías estamos hablando? ¿Se dejarán llevar por los buenos datos o sucumbirán al pesimismo geopolítico? Uno de los nombres protagonistas es IAG, el holding español de aerolíneas. Antonio Castelo, analista de iBroker.
Por nuestra parte, entendemos que los objetivos que ha facilitado el grupo son alcanzables, que los precios de 2024 serán similares a los de 2023, con cierto recorrido al alza de la ocupación, y que por el momento el sector sigue mostrando fortaleza en la demanda.
Peiró, por su parte, también ve fuerte a este sector de altos vuelos.
Pues también IAG en sus cuotas de mercado de Latinoamérica, España y algo en Europa, pues también está bastante fuerte, ¿no? Creemos que también es verdad que se tiene que cerrar la compra o la fusión con Air Europa, y también es verdad que el precio del petróleo está estando más fuerte de lo que pensábamos.
Pero sobre la compañía también pesan dudas en materia de riesgos geopolíticos. San Félix.
IAG sí que es cierto que tampoco tiene una gran exposición a aquella zona. Están más expuestas otras competidoras europeas como Lufthansa o Air France KLM.
Y precisa.
Sí que creemos que en el caso de IAG, pues el impacto podría ser superior.
Mientras Brum destaca el PER de diversas aerolíneas.
Y Ryanair cotiza a un PER de 9 y IAG a un PER de 4. Así que, bueno, pues pensamos que pueden ser unas buenas inversiones para acometer esa tendencia que es el turismo.
Pero no son las únicas en el punto de mira. Las hoteleras y otras compañías del sector también están bajo vigilancia. Es el caso de Meliá Hotels. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank, destaca puntos clave.
Bueno, nosotros actualmente no tenemos Melia en cartera, pero sí que nos parecería una buena opción si alguien está buscando dentro del sector turístico, porque en el momento actual de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo, y porque ya desde 2021 realizando una estrategia que es hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios.
Y San Félix tampoco olvida a Amadeus.
Amadeus es una compañía global, una compañía que ya en octubre sí que se vio afectada por el inicio de esta guerra en Israel, pero que debido a la elevada diversificación geográfica que tiene, el impacto creemos que es reducido.
Con temperaturas más altas en todos los termómetros, tendremos que ver qué pesa más en estos meses sobre el turismo y, en consecuencia, cómo se comportan sus principales valores.
Más allá del sector turístico, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los derechos televisivos de la NBA, que han desatado una batalla entre las grandes productoras del mundo. Este lunes termina la ventana de negociación de medios de la NBA con sus actuales socios Disney y Warner Bros. Discovery para extender su acuerdo para la explotación de los derechos audiovisuales de la Liga de Baloncesto Americano. En 2014 firmaron por 9 años y 24.000 millones de dólares. Ahora buscan doblar esa cifra y Apple, CNBC, YouTube y Amazon están interesados en participar en el nuevo acuerdo que comenzaría desde la temporada 2025-2026. El plan de la NBA es alcanzar los 50.000 millones de dólares. En 2014 ya duplicaron el precio de sus derechos con respecto al trato anterior. Esta vez la inclusión de un nuevo agente complica las negociaciones. La asociación quiere incorporar un tercer productor que se una a Disney y Warner Bros. Discovery, que no pretenden asumir el pago que plantea la liga. El acuerdo será clave para mantener la sostenibilidad de la competición, y es que cuando se firmó el anterior pacto, el salario promedio de la NBA rondaba los 4 millones y medio de dólares, mientras que el mejor pagado era Kobe Bryant de los Ángeles Lakers, que ganaba 25 millones de dólares. Desde la temporada pasada, el sueldo promedio supera los 10 millones, mientras que Stephen Curry, jugador franquicia de los Golden State Warriors, es el mejor pagado con 48 millones de dólares por año. El declive de la televisión por cable y el auge del streaming han golpeado a las cadenas comerciales, que no obstante suelen ser emisoras de los grandes eventos deportivos. Pero las grandes productoras llevan años introduciéndose en las retransmisiones deportivas. Netflix ha transmitido en Estados Unidos la WWE. Amazon posee los derechos de Thursday Night Football de la NFL. YouTube acoge el NFL Sunday Ticket, mientras que Apple emite las dobles jornadas de Friday Night Baseball de la MLB. Por su parte, NBC Universal ofrece partidos de la Premier League desde 2013. Todas ellas han mostrado interés en llegar a un acuerdo con la NBA. Y este pacto no pretende romper con Warner Bros. Discovery, que comenzó a emitir partidos de la liga en 1984, ni con Disney, cuya relación se iniciaba hace más de 20 años, sino incorporar uno o dos de estas productoras que cada vez muestran más interés por las retransmisiones deportivas. Se trata de un producto al alza que ha incrementado su valor durante todas las temporadas, con la salvedad de las afectadas por la pandemia. En la última, la 2022-2023, superó los 10.500 millones de dólares. De hecho, Disney y acaba de acordar con la UEFA la emisión de los partidos de la UEFA Europa League y la Conference League hasta 2027 en varios países del viejo continente. Y es que para las productoras, el deporte es una de las vías de expansión y consolidación que las plataformas necesitan.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Vicente.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet.
¡Arriba!
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta.
la radio sí es lo mejor, ¿eh?
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Javier Cabrera, analista de XTB. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ha sido un día en el que ha habido ciertos rumores de intervención coordinada entre Japón y Corea del Sur en sus divisas, con la idea de frenar la caída de sus monedas, del yen y del won. A juzgar por el comportamiento que han tenido en estas últimas horas, ¿creen que ha habido actuación finalmente?
Es complicado de estimar, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de actuaciones tiene bastante limitada su efectividad. Lo complicado, nosotros pensamos, es de hacerlo de manera sostenida, puesto que se trataría de una política monetaria muy proteccionista y podría surgir el efecto contrario al que realmente se está deseando con este tipo de operaciones.
Claro, a veces puede ser realmente pues quemar reservas, simplemente.
Sí, como medida política puede tener cierto efecto, pero si se realiza de manera constante en el medio o largo plazo, te puede traer más problemas y finalmente quedarte sin reservas y, bueno, pues esto podría impactar aún más a tu moneda y como comento, pues surgir el efecto contrario al que en un inicio se deseaba.
Mientras, el Banco Popular de China ha anunciado que va a mantener su tipo de interés de referencia, la tasa referencial para créditos, en el 3,45% por noveno mes consecutivo. Cumple con ello las expectativas del mercado, ¿no? ¿Qué le parece? China, entre tanto, sigue sin mover ficha en esta ocasión, con todo el nerviosismo que hay hoy en día en los principales bancos centrales.
Sí, ese dato era el que esperaba el consenso de analistas. Ya, como bien comentaba, son 9 meses desde que se bajaran 10 puntos porcentuales el tipo de interés, desde el 3,55 al 3,45 que estamos actualmente. Y lo mismo ocurre también con la tasa a 5 años, que la mantienen en el 3,95, aunque hay que decir que en este caso tan solo han pasado 2 meses desde el último movimiento. Por tanto, nosotros pensamos que China va independiente con respecto al resto de bancos centrales del mundo, e incluso Japón también podría ir de manera más independiente de lo que podemos ir, por ejemplo, Europa con el BCE y Estados Unidos con la Fed.
Hoy hemos tenido algunas referencias macro en Europa. Hemos tenido el dato de deuda pública de la eurozona, que se reduce al 88,6% del PIB, y el déficit cae al 3,6% en el último ejercicio. En el caso español, cerramos el 23 con un déficit justo en esa cifra europea del 3,6%, pero con una deuda del 107,7%, que es la cuarta más alta de la Unión Europea. ¿Qué valoración hace de estos datos?
Pues el dato de deuda pública sobre PIB de la eurozona ha sido inferior al reportado el año pasado, aunque pensamos que con los niveles de inflación que hemos tenido en la zona euro, que esto de hecho facilita el repago de esa deuda, nos sigue pareciendo un dato bastante elevado, es ciertamente preocupante. Y lo mismo ocurre con el déficit, a pesar de que se ha reducido, sigue estando muy por encima del óptimo, que en teoría debería ser un equilibrio fiscal, más aún cuando ya ha pasado el efecto del COVID, en el que en teoría se debería de haber llevado a cabo una política monetaria expansiva, pero después de la normalización lo que no ha venido ha sido una normalización al menos más profunda de los déficits públicos que estamos viviendo sobre todo en la eurozona y que también se tiene que resaltar en Estados Unidos.
En las últimas horas, el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Francia ha dicho que el petróleo no va a impedir el recorte de tipos en junio del organismo, incluso si el conflicto en Oriente Próximo hiciera subir más los costes del crudo. Vamos a escucharlo y luego comentamos.
Porque nuestra próxima reunión es el jueves 6 de junio. Allí Europa mostrará un poco el camino, porque va por delante de los demás, incluido Estados Unidos, en su avance contra la inflación de la que hablábamos. Y luego, sin duda, habrá nuevos recortes a un ritmo pragmático. Veremos cómo evoluciona esta lucha contra la inflación, y creo que esto apoyará la actividad, el empleo y la inversión en Europa.
Javier, sería muy mala señal para los mercados que el Banco Central Europeo no moviese ficha en junio, después de lo tanto que se ha subrayado esa fecha.
Pues nosotros pensamos que es un mensaje precipitado, puesto que tanto la situación geopolítica como la falta de datos económicos, que podría llevar a un repunte de la inflación, podría provocar cambios en el guión que está teniendo el Banco Central Europeo hasta ahora. De hecho, desde nuestro punto de vista, es mucho peor recular y dar un paso atrás, subiendo tipos de nuevo, en el caso en el que se bajaran en junio y posteriormente se decidiera subir tipos de nuevo, que manteniendo los tipos un mes más y ya en julio tomar una decisión con muchos más datos económicos sobre la mesa.
Lo que sí dejan claro desde el Banco Central Europeo últimamente es que tras junio no van a dar guías sobre futuras bajadas. Tal y como se está enredando la coyuntura, la escena, lo apropiado es justo esto, ¿no? No generar expectativas.
Sí, dentro del rol que ocupan los bancos centrales en la actualidad, el BCE debe tener mayor control sobre las expectativas que las expectativas sobre el BCE. Dicho esto, los mensajes del BCE son una herramienta más de la política monetaria, por lo que si no quieren dar un guidance o unas estimaciones sobre las futuras bajadas, es porque lo que no quieren es ser esclavos de sus palabras y tener una mayor flexibilidad para tomar decisiones en caso en el que algo de toda la historia que estamos viviendo hasta ahora cambie.
¿Niveles que vigilarían ustedes ahora mismo de cerca en el cruce o en el par euro-dólar?
Pues vemos peligrar los 1,06 dólares por euro en los próximos meses debido a que probablemente el BCE tenga que bajar tipos antes que la Fed y esto le va a dar un mayor atractivo a la moneda americana.
Estamos pendientes también de la evolución de otros activos, por ejemplo del Bitcoin. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan ahora para la criptomoneda después de completarse este fin de semana su cuarto halving, un evento que se repite cada 4 años y que supone recortar a la mitad la emisión de nuevas monedas?
Pues seguimos muy de cerca la evolución de Bitcoin, tanto de su precio como de su evolución como activo, ya que a pesar de que ha empezado a ser parte de las carteras de grandes instituciones, todavía está lejos de ser un activo monetario completo. De hecho, sigue existiendo una correlación inversa muy fuerte con los tipos de interés, lo que demuestra que tiene un componente especulativo aún alto y que sigue siendo mayor que ese componente monetario que muchos le atribuyen.
Con ello nos quedamos. Javier Cabrera, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estamos observando el comportamiento de las distintas divisas. Echamos un vistazo al comportamiento del dólar yen. Está en cotas de 154,75 unidades. Y está completamente plano el cruce euro-dólar en una referencia de 1,0644 unidades según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Es momento ahora de comprobar cómo ha ido el día, el mercado de deuda, cuál ha sido el comportamiento más interesante en el mercado de renta fija, de la mano de Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
¿Con qué se queda de esta jornada, de este lunes, en el mercado de renta fija?
Bueno, básicamente que los tipos se están estabilizando. Hemos estado viviendo un último mes donde los tipos, las tires de los bonos han estado incrementándose, sobre todo debido a iba a decir riesgo geopolítico, pero no, no ha sido debido al riesgo geopolítico, ha sido debido a la fortaleza de la economía americana, debido al crecimiento de los empleos, de la fortaleza del consumo, el crecimiento de los salarios que han caído disminuyendo siguen creciendo por encima de la tasa de inflación, y esos últimos dos datos que hemos tenido pues un tanto desfavorables con respecto a lo que esperaban los analistas en la inflación americana ha hecho que esas tires repuntasen, sobre todo el bono a 10 años, lo podemos ver ahora mismo como está en torno al 4,62, pero vemos ya que lleva la semana pasada, sobre todo donde más supuestamente había riesgo geopolítico, estamos viendo cómo se está estabilizando. Y lo mismo ocurre con el bono alemán a 10 años. Hay una estabilización de las tires.
Bueno, hemos visto que los fondos monetarios y de renta fija de corto plazo han copado las suscripciones de instituciones de inversión colectiva en el primer trimestre del año. Los monetarios han captado más de 3.900 millones. Los de renta fija de corto plazo han atraído casi 4.200. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, me parece normal, es dentro del poder de persuasión que tienen los grandes bancos, es decir, antes de remunerar a los clientes vía depósitos, porque tampoco los grandes bancos en España han entrado en una guerra de captación de pasivo vía depósitos, y tampoco remunerarles directamente las cuentas corrientes, pues lo que les han hecho ha sido convencer en cierta manera de que entren en fondos monetarios o en fondos de renta fija a muy, muy corto plazo. Esto desde un punto de vista de un inversor no me llega a cuadrar del todo, a no ser que sea una posición transitoria para tomar otro tipo de decisiones. Si es para un ahorrador, pues tiene sentido. Me parece normal y eso es lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, estamos avanzando en la temporada de presentación de resultados. Esta semana aquí en nuestro mercado tenemos algún banco que presenta, como es el caso del Sabadell. ¿Tendría deuda de la entidad en cartera ahora mismo?
Vamos a ver, de forma general estemos positivos en deuda, sobre todo en deuda subordinada financiera. Con respecto al Sabadell, sus ratios de mora están históricamente bajos, el coste del riesgo también, el ratio sobre activos tangibles es elevado, pero antes de Sabadell tendría otras prioridades para tener en cartera.
¿Qué activos de renta fija corporativa ofrecen ahora mismo mayor atractivo en estos momentos? ¿Qué estarían mirando ustedes con mejores ojos?
Bueno, estamos evidentemente dentro de lo que es el foco de Investment Grade, pero también como complemento y dependiendo de qué tipo de inversor, también High Yield, pero de muy corta duración. En cuanto a lo que es Investment Grade, y fundamentalmente nos estamos centrando en algunos sectores que creemos que tienen o que podemos encontrar mejores oportunidades. Evidentemente, como el que hemos comentado antes, financiero, sector financiero fundamental, sector de real estate también, a nivel global, evidentemente, consumo no cíclico, industriales. Donde no estamos es en materias primas ni en comunicaciones. Ahí sí que no estamos.
Pues con ello nos quedamos. Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Hasta luego.
Hoy tenemos en el mercado de deuda, por ejemplo, si echamos un vistazo a lo que estamos observando justo ahora, tenemos caídas muy, muy discretas en el rendimiento del bono alemán a 10 años, que está en cotas del 2,49%. El español al mismo plazo cede ligeramente terreno hasta el 3,26%, mientras que sí que repunta ligeramente el rendimiento del bono estadounidense a 10 años hasta el 4,62%. Entre tanto, seguimos pendientes de otros asuntos. Por ejemplo, en una información de Financial Times que asegura que la Bolsa de Valores de Nueva York habría enviado una encuesta a los agentes del mercado para ver si estarían interesados en que operara las 24 horas del día y potencialmente los 7 días de la semana. Explica este diario que el sondeo no lo ha distribuido la gerencia de New York Stock Exchange, del NYSE, sino el Departamento de Análisis de Datos, y en cualquier caso refleja un creciente interés entre los inversores por ampliar la operatividad del parque. Recuerda el diario que las autoridades estadounidenses analizan actualmente si autorizan en las 24 horas una propuesta para crear un mercado 24/7 respaldada por el fondo de capital riesgo Point 72 del inversor Steve Cohen. Bueno, pues es un asunto que tenemos en el punto de mira. Vamos ahora con el análisis de cierre de la bolsa española.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Análisis que nos llega de la mano de Antonio Castelo de eBrokers. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de lo que hemos visto esta jornada? Bastante tranquila en la bolsa española y con tono positivo, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, o sea, igual que la semana pasada, pues en general para la renta variable era muy negativa, cotizando el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, una mayor resistencia de los bancos centrales a bajar tipos y algunas noticias corporativas más negativas. Hoy la verdad es que ha sido todo lo contrario, ¿no? Empezado con una cierta moderación a la aversión al riesgo, con cierta relajación a los temores de una escalada en la guerra. Irán no ha dado muestras por el momento de querer seguir incrementando las acciones militares, y entonces, bueno, pues esto ha generado pues retrocesos en la volatilidad después de las subidas de los últimos días, mejoras en los índices asiáticos esta mañana, en los europeos, que han tenido una buena sesión en general, y también avances en los americanos, aunque los avances allí en los índices americanos están siendo un poco más débiles que en Europa, ¿no? También hemos visto, como decías antes, pues bueno, se han reducido los movimientos en los avances de las rentabilidades de los bonos. De hecho, el bono americano de 10 años, la rentabilidad aumenta muy poquito, sí que ha caído algo del alemán. Y luego, pues bueno, pues pendientes de qué, de los resultados empresariales, que van a seguir teniendo protagonismo durante la semana, con la publicación del grueso de las denominadas siete magníficas, que seguramente van a recibir una especial atención después de haber sido bastante castigadas recientemente. Y luego pues también datos macro, ¿no? Hoy no ha habido nada así importante, pero sí que tendremos el jueves la publicación del PIB del primer trimestre y el viernes el deflactor del consumo, que van a ser datos bastante importantes. Y en cuanto al IBEX, pues una buena sesión con avances importantes en IAG, Telefónica, Inditex y los dos grandes bancos, lo que antiguamente llamábamos los blue chips. Bueno, siempre sí, los hemos llamado así, los blue chips, ¿no? Y bueno, pues siendo los peores Endesa y Acciona Energías.
Bueno, tenemos en el punto de mira algunas compañías, por ejemplo, Acerinox, porque ha celebrado junta esta jornada, mientras el comité de la compañía en la planta de Cádiz ha pedido la retirada de todas las demandas y el pago de 40 días de huelga a la compañía. Más allá de esto, se ha hablado de ese conflicto en la planta de Cádiz, ha salido el tema en la junta. Como inversión, ¿qué le parece a Acerinox ahora?
Bueno, vamos a ver, Acerinox es una compañía que está muy bien posicionada en el mercado mundial, es el tercer fabricante de acero inoxidable del mundo por capacidad, uno de los más rentables, quizás el más global, con fábricas en Estados Unidos, en España, en Malasia, en Sudáfrica, en Alemania. Su estrategia se ha pasado por crecer vía compras de otras empresas. En Estados Unidos es líder clarísimo de mercado, una cuota cercana al 40%, en Europa la cuota es del 13%, en el mercado americano, que es el principal mercado, pues sigue estando en una situación mucho mejor que el mercado europeo. Acerinox anunció pasado mes de febrero la compra de Haynes, una empresa con la cual pues va a tener especial presencia en el sector aeroespacial. Recientemente ha anunciado que terminará de cerrar la operación, calcula en el tercer trimestre del 2024. Y bueno, pues a pesar de estas inversiones en su crecimiento, comprando nuevas empresas, de las dotaciones que ha realizado a fallidos y de inversiones en instalaciones, pues se estima que va a terminar el año con un contenido ratio de deuda neta EBITDA de 1,4 veces, ¿no? Lo cual da cuenta de su solidez, ¿no? Remunera bastante bien al accionista, ¿no? Se propone un dividendo de 0,62 euros por acción, eso supone una rentabilidad del 6,2%, que está bien, y está cotizando con bastante descuento respecto al precio objetivo promedio que le da el consenso de mercado, aproximadamente un 32%. A ver, si viéramos una reactivación económica mínimamente consistente, pues pensamos que puede ser una buena alternativa de inversión, sí.
Hoy el presidente de Acerinox, Carlos Ortega, ha asegurado que le sigue sorprendiendo que el valor de las acciones de la compañía siderúrgica no refleje las fortalezas que tiene, y se ha mostrado convencido de que esta anomalía de mercado que está afectando, dice, a su cotización actual, acabará corrigiéndose. Y ha hablado también de la retribución al accionista.
Dividendos seguro. Segundo, recompra acciones sí, siempre y cuando veamos que sea mejor esa recompra acciones que unas inversiones que pensamos hoy por hoy que nos van a llevar a Acerinox en el medio plazo a una mejora relevante de la cotización de Acerinox.
IAG ha sido hoy de las mejores de la bolsa española, ha subido más de un 3%. ¿Con qué ojos mira a la aerolínea ahora?
Es un valor que me gusta. Es verdad que comenzó el año con muchas dudas, con varios frentes importantes abiertos para su futuro próximo. Quizás el más importante es qué pasa con la operación de adquisición de Air Europa, ¿no? Todavía no se ha cerrado y, bueno, pues hoy se estaba hablando en algunos medios de esto, ¿no?, respecto a las cesiones que pueda hacer en cuanto a destinos de vuelos, ¿no?, para abordar la operación. A ver, tampoco gustó mucho en ese primer momento del año su retraso a la hora de comunicar que pagará dividendos. Bueno, el caso es que por unas y otras cosas comenzó el año muy débil, pero en las últimas sesiones pues ha recuperado el buen tono, ¿no? Y entendemos que los objetivos que ha facilitado el grupo son alcanzables, que los precios en 2024 serán similares a los de 2023, con cierto recorrido al alza en la ocupación, y por el momento pues el sector sigue mostrando bastante fortaleza en la demanda. Además, IAG, pues igual que decíamos antes de Cenineros, cuenta con un balance que es muy sano, está muy saneado, poca deuda y bastante caja, ¿no? Entonces, bueno, pues el promedio del consenso fija un año vista el precio teórico en 2,53 euros por acción, por lo que yo creo que todavía tiene un margen de recorrido en el entorno del 25%, que para inversores menos conservadores, pues puede ser una buena oportunidad de entrada, sí.
Telefónica, tenemos a la operadora sobre los 4 euros, recién cumplidos los 100 años. ¿La tendría en cartera ahora Telefónica?
Bueno, a ver, las operaciones que se están realizando en torno a Telefónica, especialmente pues el desembarco por parte de la SEPI, creo que le dan un suelo, pues no sé, a niveles de 3,80 o 3,85 euros por acción. Y esto pues limita un tanto el riesgo a la hora de invertir en la sociedad. Es decir, hay un suelo importante, ¿no? Normalmente cuando desde los medios nos preguntáis, pues bueno, basamos nuestras respuestas en función de lo que nos ofrece el consensus de mercado. En el momento que comentamos esto, pues las acciones de Telefónica están ligeramente por encima de los 4 euros por acción. Ha subido en lo que va de año algo más de un 14%. El precio objetivo promedio fijado por el consensus está en 4,30. ¿Esto qué es lo que significa? Que el upside que tiene pues es relativamente pequeño, ¿no? ¿Qué atractivos puede tener su acción para el minorista? Pues yo creo que a nivel europeo se observan algunos movimientos, algunos catalizadores que son interesantes, porque una mayor permisividad por parte de los reguladores europeos para permitir mayor consolidación en un sector que hasta ahora en Europa ha permanecido pues muy fragmentado, ¿no? Y Telefónica puede ser protagonista de este proceso de concentración, ¿no? Bueno también para Telefónica que mantiene un dividendo en efectivo importante que le da un atractivo pues para inversores, digamos que valoran los ingresos recurrentes vía dividendos y mucho riesgo de incumplimiento, ¿no? Y además pues su valoración muestra unos bajos múltiplos, ¿no? Con lo cual, pues para inversores conservadores sí que puede ser una buena alternativa, porque como te digo, pues bueno, yo creo que tiene un suelo bastante marcado, aunque no tenga quizás mucho potencial de subida, sí que de alguna manera tiene bastante limitado el de caída.
¿Y Sacyr lo tendría en cartera?
Pues a ver, Sacyr es una compañía que desde hace tiempo hace las cosas bien, ha transformado su modelo de negocio de gran constructora global a un operador de infraestructuras, que es un negocio mucho más estable y mucho más recurrente. Sus contratos de concesiones de autopistas, que es un negocio que pretende convertir en su actividad principal, pues representa ya el 90% de su EBITDA. Tiene activos concesionales muy poco maduros, con vida media de unos 25 años, lo cual está muy bien porque proporcionan una atractiva rentabilidad esperada, ¿no? Que irá mejorando además con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que bueno, que en el mercado se sigue pendiente de que Sacyr siga reduciendo deuda. Estamos seguros que lo irá haciendo como hasta ahora, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues este es digamos el punto más importante para seguir. Recientemente dijo que volvía a pagar dividendos, esto es positivo y le va a ayudar a dar una mayor visibilidad. Cotiza ahora con un descuento pues en el entorno del 15% respecto al precio objetivo. Entonces yo creo que también es una compañía que se podría ir mirando.
Antonio Castelo, analista de iBroker, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío, buenas tardes.
Hemos visto una jornada positiva para la bolsa española con un selectivo IBEX que ha tomado impulso y que ha cerrado en cotas de 10.890 puntos con una subida del 1,5%. Dentro del selectivo selectivo. El mejor tono lo hemos encontrado esta jornada en el Banco Santander, un 3,45% arriba. Más de 3 puntos porcentuales ha subido IAG. Tenemos a partir de ahí tanto a BBVA como a Telefónica y a otro valor como Inditex subiendo por encima del 2%. Y en el lado negativo ha encabezado los descensos Endesa. Ha recortado un 1,5%, seguido de Grifols con recortes del 1,44%. Enseguida nos vamos a acercar a una cotizada del mercado continuo español.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en mercado abierto. Esta tarde nos vamos a quedar aquí en casa, en el mercado español. Vamos a detenernos en una empresa de diseño y fabricación para sectores como el aeronáutico y que en el último ejercicio protagonizaba además la segunda mayor subida de la bolsa nacional. Hablamos de Artificial, que además acaba de presentar resultados recientemente. Vamos a conocer en qué punto está la compañía ahora y cuáles son sus planes más inmediatos de la mano de Guillermo Fernández de Peñaranda, director general de Artificial. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, un cambio en la gestión y la apertura de mercado son dos de los factores que, según los analistas, disparaban la cotización de Artificial en el último ejercicio, en el 23. Este año la cotización está bastante plana. ¿A qué lo achacan ustedes?
Bueno, achacamos la valoración que hemos tenido a lo largo del año 2023 a la combinación del valor que tiene esta compañía, en el sentido de que estamos activos en mercados muy relevantes ahora mismo. Nosotros somos una empresa tecnológica con altas capacidades tecnológicas de ingeniería y que aportamos valor en múltiples sectores, como pueden ser la aeronáutica, como pueden ser la movilidad eléctrica, es decir, sectores muy ligados a la movilidad, pero también en sectores como son las infraestructuras y concretamente las infraestructuras relacionadas con el agua, ¿no? Entonces, estamos presentes en sectores pues prácticamente estratégicos en estos momentos, ya no solo en España, sino a nivel internacional. Y de hecho, somos una empresa, como muy bien has mencionado antes, española, pero con presencia en todos los continentes y en los países pues más activos ahora mismo, ¿no? Tenemos presencia en China, tenemos presencia en India, en Latinoamérica, por supuesto en España y en Europa, también dentro de Polonia. Y yo creo que esto, unido a nuestra capacidad innovadora en el mundo de la tecnología, nosotros venimos innovando con temas como la inteligencia artificial desde hace ya muchos, muchos años, y al hecho de que somos precisamente eso, una combinación de una empresa con historia y con experiencia, pero que se mantiene siempre en lo máximo en cuanto a innovación y uso de nuevas tecnologías. Yo creo que todo eso pues hace un cóctel interesante para los mercados.
Bueno, eso se le reconocía en el último ejercicio, como digo. Sin embargo, este año, pues en bolsa esa evolución, pues bueno, no va tan bien, ¿no? Es bastante plana. Ya no hay argumentos. ¿No los ven los inversores?
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es verdad que el año pasado, pues pasamos de prácticamente triplicar o en segundo momento hasta cuatriplicar nuestro valor. Y ahora mismo seguimos apostando por la estrategia que planteamos entonces. Seguimos una estrategia de diversificación, tanto de producto como de segmento, como de geografía, que es la que nos está haciendo estabilizarnos en ese crecimiento constante. No hay que olvidar que llevamos esos 3 años de crecimiento sin parar, desde el 2021, 22, 23, que ya pasamos por fin en el 2023 de los 100 millones de facturación. Somos una empresa por encima de ese valor y además seguimos estabilizando todos nuestros digamos KPIs de rentabilidad, ¿no? Como son EBITDA, márgenes y demás. Por lo tanto, creo que estamos en la línea, seguimos la hoja de ruta que nos planteábamos desde un principio, por lo tanto todo va como se espera.
Teniendo esto en cuenta que nos comenta, ¿cuánto piensan ustedes que como mínimo debería valer la compañía en bolsa? Porque la capitalización está por debajo de los 171 millones, por debajo de esos 200 que se autoimponían como objetivo cuando daban esos primeros pasos como la empresa que son ahora ya por 2018.
Ahora, si me preguntas a mí personalmente, por lo que te he comentado, yo creo que somos una empresa con mucho valor, ¿no? Precisamente por lo que te he comentado. Tenemos argumentos muy sólidos para esa valoración. Tenemos una estrategia que se consolida y que se demuestra como cierta y que se demuestra como cierta en los últimos 3 años. Tenemos además producto, tenemos internacionalidad, tenemos un consejo también que nos apoya y que es muy potente. En fin, a mí personalmente me da mucha confianza esta empresa. Ahora, poner un valor, yo aquí, Rocío, yo no soy experto en bolsa, yo soy ingeniero, vengo del mundo de la industria y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hacer que esta compañía siga en esta senda de crecimiento y en esta senda del éxito en nuestros resultados. Ahora, entrar ya en la valoración que tiene que tener en bolsa, pues eso es una pregunta más compleja.
Una senda de crecimiento firme en estos últimos 3 años, como nos subraya, ¿cuándo calculan que podrán salir de números rojos?
Bueno, de nuevo, eso vuelve a ser la misma pregunta. Nosotros tenemos una hoja de ruta fundamentada en la optimización de nuestras operaciones, de toda la parte operativa, en la consolidación en los mercados internacionales en los que estamos actualmente. Vemos en la parte asiática del mundo, en la que ahora mismo todavía estamos con menor presencia, vemos un potencial de crecimiento enorme. Actualmente estamos activos ya en India, estamos activos en China, activándonos en mercados de Southeast Asia. Por lo tanto, vemos esa consolidación y nos focalizamos en esa consolidación de la parte operativa sumada, como hemos dicho, al seguimiento de nuestra estrategia de diversificación de producto, de consolidación en sectores más nuevos. Por ejemplo, somos una empresa que proviene, o parte de nuestra empresa proviene del sector aeronáutico. Nos hemos diversificado también hacia los ferrocarriles, ¿no? Estamos en proyectos como el Tren Maya, estamos en grandes proyectos relacionados con el sector ferroviario. Pues eso es en lo que nos focalizamos nosotros y eso es donde tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro crecimiento. El resto son factores que ya escapan a nuestro control diario, ¿no?
¿Cuál de esas patas de negocio que nos ha citado de la compañía es más importante a día de hoy en términos de facturación para Artificial?
La pata que representa más del 50% a día de hoy de nuestro negocio es la pata de Intelligent Robots. Es una división que nos dedicamos a la automatización de procesos mediante el uso, como hemos comentado antes, de las últimas tecnologías, ya sean robótica, ya sea inteligencia artificial, ya sea digital twin, realidad virtual, cualquiera de las tecnologías aplicadas a la optimización de la producción de nuestros clientes. Y concretamente en esta rama estamos muy focalizados a día de hoy en el mundo del automóvil, con foco en el vehículo eléctrico, ¿no? En el vehículo eléctrico vimos una oportunidad de crecimiento y nos hemos vuelto, digámoslo de esta manera, especialistas en dar soluciones de automoción y de automatización, perdón, en el sector del vehículo eléctrico.
La compañía lleva...
Esta parte representa... perdón.
Sí, continúa. Representa, nos decía.
Decía que representa el 52% del tamaño de la compañía y bueno, luego tenemos la parte dedicada más a aeroespacio y defensa, que que representa también un 32,6. Quizás hoy no sea la parte más significativa en cuanto a facturación, pero sí es la parte que ha tenido un crecimiento más pronunciado, desde luego en los últimos dos años, ¿no? El año pasado, o en el 2023, lo cerramos con un crecimiento de volumen de negocio por encima del 26% en esta división. Y en esta división lo que hacemos principalmente son soluciones tecnológicas aplicadas a la aviación. Por ejemplo, somos los que hemos diseñado y fabricamos y suministramos los sticks de vuelo para compañías como pueden ser Airbus, pero también para compañías focalizadas en la defensa, a las cuales les hemos desarrollado junto a ellos un producto estratégico como es este joystick de vuelo, como pueden ser las Fuerzas Armadas Turcas, ¿no? las Turkish Airlines, Air Force. Entonces, aquí también prevemos un gran potencial de crecimiento y poco a poco, pues en cuanto a volumen de negocio va tomando más importancia.
Lo cierto es que todas las áreas en las que está presente de la compañía ahora mismo están muy pujantes, ¿no? Citaba todo lo que tiene que ver con defensa, todo lo que tiene que ver con la automoción electrificada. Precisamente en esta última parte, China está muy fuerte. ¿Ustedes tienen un foco claro allí ahora? ¿En qué están trabajando en el gigante asiático?
Pues sí. Nosotros, como te comentaba antes, vemos un potencial para nosotros muy importante en la parte asiática del mundo, no solo en la parte de la automoción, sino en todos los sectores que tenemos. La movilidad en general, la aviación en particular y el vehículo eléctrico también en particular, son sectores que están en gran crecimiento en China, pero también en India, y asimismo lo son las infraestructuras, concretamente las infraestructuras del agua, en estas megaciudades que cada día requieren de más recursos, tanto de suministros de agua como de limpieza y de recaudación del agua, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos la división de IR ya implementada. La división de IR es la de Intelligent Robots, que hemos comentado anteriormente, ya implementada en Asia, con perspectivas de seguir creciendo y de seguir estableciéndonos en esta región. Y empezamos a ver y a analizar proyectos también de algunas de las otras áreas dentro de la parte asiática. Y asimismo también vemos un tema fundamental para nosotros. Como hemos comentado, somos una empresa tecnológica con prácticamente 1.000 empleados a día de hoy, pero a la vez con perspectivas de crecimiento. Y cada vez es más difícil encontrar talento. Seguimos buscando. Nos hemos posicionado como una empresa atractiva para el talento técnico, para el talento innovador, pero aún así tenemos unas demandas de crecimiento bastante exigentes y también en la parte asiática, en Oriente, vemos la posibilidad de captar personal, ¿no? Por ejemplo, en India, no nos podemos olvidar de que cada año salen 2,4 millones de ingenieros recién licenciados, ¿no? Lo cual supone también un apoyo de cara al futuro y de cara al crecimiento tanto en personal como en volumen de negocio.
La compañía lleva años trabajando con soluciones vinculadas a inteligencia artificial. Es algo transversal, digamos, a todas las líneas de negocio de la empresa. Ahora estamos viviendo un auténtico boom de todo lo que está ligado a estas dos letras, IA. ¿Es la gran baza de Artificial ahora?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, desde luego, daño no nos hace. Como te decía, esta es las dos letras que dices de moda a día de hoy. Pero la realidad es que, por ejemplo, nuestra división de Intelligent Robots, que cumplió el año pasado el 25 aniversario, llevamos trabajando con estas tecnologías, pues eso, 25 años, ¿no? Con tecnologías de este estilo. Lo que ha cambiado, yo creo, es que ahora mismo la inteligencia artificial se ha hecho común, ¿no? Se ha popularizado y todo el mundo la conoce, pero en aplicaciones industriales no es algo tan novedoso, ¿no? Pero eso sí demuestra un poco la sangre que tiene Artificial. Es precisamente usar en cada momento las tecnologías que son punteras, aplicándolas a la aportación de valor a nuestros clientes, que a su vez son grandes clientes que exigen lo mejor. Los clientes de Artificial, hemos hablado de Airbus, hemos hablado, bueno, no lo hemos hablado, pero también está Navantia, ¿no? Los grandes actores de la movilidad dentro de España. Pero a nivel internacional trabajamos también para grandes clientes como pueden ser Bosch, como pueden ser BorgWarner, como pueden ser Nexteer, ¿no? Es decir, los grandes clientes o los grandes actores dentro de la automoción. Pues todos estos clientes en los diferentes sectores que tenemos exigen de nosotros lo mejor. Mm. Exigen de nosotros que en todo momento estemos aplicando las últimas tecnologías. Mm. Y la inteligencia artificial es sin duda una más de ellas, en la cual cada día hacemos más cosas con ella, pero insisto, no desde los últimos 2-3 años, sino desde los últimos 25 o 30 años.
Aplicar las últimas tecnologías siempre necesita, requiere inversión, pero al mismo tiempo la empresa necesita ahorrar costes. ¿Cómo casan estas dos cosas?
Bueno, es la optimización de los recursos. Yo creo que ese paradoja la tienen todas las empresas, ¿no? Todas las empresas, o sea, no hay ninguna empresa que tenga, muy pocas empresas que tengan presupuestos ilimitados, ¿no? Se trata de destinar esos presupuestos y esas inversiones que tengamos a los recursos o a las necesidades mayores que tengan las empresas.